Hola amigas y amigos, soy Borja de Historias de la Música y aquí estoy un día más para compartir un ratito de curiosidades musicales contigo. Como aquí estamos en confianza, voy a confesarte que en este undécimo capítulo me ha pillado el tren y de hecho lo estoy grabando apenas unas horas antes de tener que colgarlo. Pero bueno, aprovechando esta circunstancia, me he aferrado a una idea que me lanzó una persona a través de mi Instagram, @hdelamusica, y es que reconozco que a veces me enrollo demasiado y hablamos de muchas cosas que doy por sentado que todos conocemos, pero claro, entre la gente que oís el podcast hay músicos y no músicos. Así que hoy vamos a hacer un repaso rapidito a los periodos de los que solemos hablar y algunas de esas palabritas que tanto nos pueden confundir a veces. Pero tranqui, que vamos a intentar que esto no se convierta en una clase magistral, sino más bien en una charla entre amigos. Así que guarda esos papeles que no hace falta que tomes apuntes, ¿vale? Esto no entra para examen. ¡Empezamos! Lo que seguro que no entra es la antigüedad, porque nos alargaríamos tanto que más que una charla esto se convertiría en el típico monólogo de tu amigo el pesado, y no es esa la intención. Así que, unidad 1, la Edad Media. Muy original, ¿verdad? Bueno, la Edad Media más o menos todo el mundo la situamos. Es un periodo de tiempo larguísimo que abarca desde el siglo V hasta el XV, aunque cuando hablamos de historia musical solemos incluir solo hasta el XIV, luego entenderás por qué. Sobre cómo dividir estos mil años hay casi tantas opciones como historiadores, pero en este episodio nos vamos a dar cuenta de que en el arte, y en nuestro caso en la música, no son tan importantes las divisiones temporales como las estilísticas. Aunque no creáis que así es más fácil ponerse de acuerdo, porque también hay bastante diversidad de opiniones. Para lo que a nosotros nos interesa hoy, nos vamos a quedar con la diferenciación entre la música monódica y la polifónica. Vale, no os aturrulléis, que enseguida me explico. Esto que acabamos de escuchar es el típico canto al que denominamos gregoriano, ¿no? Cuya esencia es la monodía o monofonía, es decir, que se compone únicamente con una melodía, que da igual si es cantada solo por un cura, por un coro de monjes o por dos personas acompañadas de un órgano. Lo que importa es que todos interpretan a la vez la misma música. Esta fue la base de la música en todas las culturas occidentales hasta el siglo X, más o menos. Bueno, al menos teóricamente, porque estaréis de acuerdo en que esto resulta bastante aburrido y monótono. Y teniendo en cuenta que la música era esencial en la sociedad del momento, seguramente se entretenían bastante haciéndola más atractiva. El problema es que la notación musical de aquel momento no permitía plasmarlo sobre el papel, por eso no sería hasta el siglo X cuando se empieza a hablar de polifonía. Esta palabreja que tantas veces hemos utilizado en episodios anteriores proviene de las voces griegas polis, que significa muchos, como en polideportivo o polifuncional, y fonos, o sea, sonidos, melodías. Por lo tanto, la polifonía es una nueva textura musical en la que varias melodías independientes se interpretan simultáneamente, lo que dio a los músicos del momento una excusa perfecta para potenciar su creatividad. Se desarrolló sobre todo a partir del siglo XII y poco tiempo después, en Francia, ya se estaban componiendo obras polifónicas tan complejas como este Agnus Dei de la Misa de Notre Dame de Guillaume de Machaut. Toda esta evolución polifónica fue el testigo que recogieron los compositores del Renacimiento, una etapa en la que solemos incluir los siglos XV y XVI. Este periodo, casi más que ningún otro, demuestra que es inútil intentar encasillar la evolución artística en moldes temporales cerrados, porque lo que hacían los compositores de 1420 apenas se puede distinguir de lo que hacían 50 años antes. Pero bueno, nosotros a lo que nos interesa. ¿Qué pasa con la música de estos 200 años? Pues la verdad que un montón de cosas. A mí me encanta la música de este periodo, así que voy a intentar resumir lo máximo que pueda. Generalizando mucho, se suele hablar de que a lo largo del siglo XV en toda Europa se vive cierta unificación estilística, en gran parte gracias al cosmopolitismo de la época y al éxito de los compositores procedentes de la escuela franco-flamenca. Un momento, ¿que no sabes qué es? Porque lo tienes muy bien explicadito en el primer episodio. Ahí lo dejo. Bueno, la cuestión es que llega el siglo XVI y todo esto se va al garete, porque la nueva tendencia es que cada país defienda su propio estilo. Esto se nota sobre todo en la música profana, ya que en cada región la hacen con su idioma y sus características propias, como esta ensalada titulada La Bomba, que no, no es de King Africa, sino de Mateo Flecha el Viejo. Pero en la música religiosa el panorama no fue muy diferente. Pensad que en el primer tercio del siglo XVI se produce la Reforma, o sea que Martín Lutero le dice hasta nunqui a la Santa Iglesia Romana y funda su nueva religión, todo esto muy entrecomillado, ¿eh? Todas las ramas que surgieron de aquí crearon sus propias normas sobre cómo debía ser la música. Por ejemplo, los protestantes luteranos se basaron en el coral, sencillas melodías que servían para que todos los feligreses, y no solo el cura, pudiesen participar cantando en las ceremonias. Por otra parte, los protestantes ingleses dijeron que de eso nada, que a ellos les gustaba todo a lo grande, como demuestra Thomas Tallis en su motete Spem in Allium, compuesto para 8 coros de 5 voces cada uno, o sea, un total de 40 voces diferentes. Los católicos pusieron al frente de su contrarreforma musical a Giovanni Pierluigi da Palestrina, quien tuvo la misión de hacer que la intrincada música polifónica que se solía escuchar en las iglesias se volviera más sencilla y fácil de entender. El resultado, bueno, júzgalo tú mismo con este Kyrie de la misa del Papa Marcello. Y si decíamos que los inicios del Renacimiento son difíciles de encasillar, el último medio siglo todavía lo es más, porque sobre todo en Italia empezaron a pasar mogollón de cosas que estaban abocando a la música a una nueva etapa estilística, el barroco. Venga, los y las músicos seguro que tuvieron que aprender esto en Historia de la Música. ¿Cuáles son las fechas del barroco? Siempre nos han dicho que el barroco musical va de 1600 a 1750, el año que murió Johann Sebastian Bach. Pero bueno, esto casi es tan mentira como que la Tierra es plana. Pero está claro que hoy en día ya no nos sirve pensar eso de que el 1 de enero de 1751 se levantaron con el titular en los periódicos que se había acabado el barroco, todos a componer en estilo clásico. Pues como que no. Igual que en 1600 no empezaron todos de golpe a llevar pelucas y a decorar sus casas con más adornos que un bazar. Aunque lo cierto es que alrededor de este año sí pasó algo bastante decisivo que hizo cambiar bastante el rumbo de la historia musical, el desarrollo de la ópera. Aunque más que de la ópera, deberíamos hablar de la monodía acompañada. Lo de monodía ya no suena, ¿verdad? Pues a finales del Renacimiento, cuando los humanistas querían recuperar todo lo antiguo porque se suponía que era mejor, volvieron a componer de esta manera. Aunque ahora, en vez de dejar sola a la melodía, le pusieron un acompañamiento instrumental, que en el barroco pasó a conocerse como bajo continuo. Lo de continuo está claro por qué es, ¿no? Bueno, y lo de bajo, pues porque en realidad los compositores solo escribían las notas básicas de la melodía y unas breves indicaciones de qué acordes tenían que sonar. Y era el instrumentista que lo hacía el que tenía que improvisar la manera de acompañar la melodía. Esto se mantuvo como una característica esencial en la música de los siglos XVII y XVIII. Sí, sí, más allá de 1750 también. Ay, si Bach levantase la cabeza. Otra característica destacada, que además también empezó a finales del Renacimiento, fue el auge de la música instrumental. No sé si te acuerdas, pero ya lo comentamos en el último episodio. Al principio se preferían las obras cortitas y para pocos instrumentos, pero con el paso del tiempo todo se fue agrandando. Ya se sabe que caballo grande ande o no ande, y si no, que se lo digan al francés Michel Richard de Lalande. Conforme avanza este episodio me estoy dando cuenta del fregado en el que me he metido, porque esto de resumir tanto la historia está siendo un poco caótico, ¿no? Pero bueno, a lo hecho pecho, ya que estamos con los refranes. Y con esto llegamos a uno de los momentos más polémicos del episodio, el clasicismo. No sé si os habréis dado cuenta, pero en los posts de Instagram intento evitar por todos los medios el término música clásica, ya que si nos ponemos quisquillosos, en realidad este concepto hace referencia solo a la música del clasicismo. ¿Y cuándo situamos el clasicismo? Bueno, buena pregunta y buen marrón para responderla. La mayoría de los musicólogos hablan de clasicismo en un sentido bastante concreto, la música centroeuropea del último tercio del siglo XVIII. Vamos, Haydn, Mozart y poco más. Y a todo lo anterior a esto, que tampoco cabe en el barroco, lo llaman preclasicismo. O sea que, resumiendo, tenemos 50 años de preclasicismo y unos 25 de clasicismo. Pero bueno, ¿qué os parece si dejamos este debate para cuando podamos tener una cerveza en la mano? Porque creo que será más fructífero. De lo que sí voy a intentar convenceros es de que el llamado preclasicismo no tiene nada que envidiar al resto de periodos. De hecho, fue un tiempo de muchos cambios esenciales para la música posterior, y muchos de ellos incluso avanzaron lo que pasaría casi un siglo después. Se suelen poner como ejemplo de esta variedad a los propios hijos de Johann Sebastian Bach. Johann Christian, Wilhelm Friedemann y Carl Philipp Emanuel representan por sí mismos la intensidad con que se vivió la evolución musical en el siglo de las luces, pasando de obras en un claro estilo galante similar al que luego utilizaría Mozart, otras de una profunda expresión, en la línea del Empfindsamer Stil. Estas obras, de hecho, avanzan en muchos aspectos la expresión subjetiva que tan importante será en el romanticismo, la tendencia dominante en la música del siglo XIX. Y cuando decimos expresión subjetiva, sí, es lo que estás pensando, es que cada uno empieza a hacer lo que le da la gana. Y no solo sobre las partituras, sino también con sus vidas, ya que los y las músicos dejan de estar sometidos, en la mayoría de los casos, a un patrón que les diga lo que tienen que hacer. Y claro, esta nueva libertad nos pone muy difícil hacer un encasillamiento estilístico. Ahora cada uno va a su bola y la historia tiende a fijarse más sobre los nombres que sobre los estilos colectivos. Esto, además, está muy relacionado con la nueva dimensión social que adquirieron los músicos, que ahora están en el punto de mira y presumen de ello, les gusta. Bueno, y también del nacimiento de la musicología, que puso en el foco a los músicos que en ese momento les interesaba. Y tristemente esto no ha cambiado mucho en los 200 años siguientes, pero bueno, eso ya es otra historia. Esto que hemos escuchado es un fragmento de Ma Vlast, mi patria, un poema sinfónico del compositor checo Bedřich Smetana, y nos sirve para poner sobre la mesa un movimiento que a menudo se utiliza para encajar la música a caballo entre los siglos XIX y XX, el nacionalismo. Pero bueno, en realidad esto no es un movimiento estilístico en sí, sino más bien un movimiento sociopolítico. Y aunque es verdad que la música fue un importante vehículo para su transmisión, los compositores continuaban haciendo lo que les daba la gana. Y ya no os digo en el último siglo, porque hay tantas corrientes como compositores. El futurismo, el primitivismo, el atonalismo, el dodecafonismo, el serialismo integral, está el microtonalismo, el neoclasicismo, la música aleatoria, el minimalismo, el experimentalismo y, en fin, un mogollón de lenguajes personales que, como están al final del temario, hasta en los conservatorios suelen darse de pasada. Así que, ¿qué os parece si les dedicamos un episodio para poder conocerlos un poco más en detalle? No sé, estoy pensando en voz alta, la verdad. Con este Sonic Canvas de la compositora catalana Raquel García Tomás, que estrenó la Joven Orquesta Nacional de España hace tan solo unos meses, nos despedimos de este episodio. Si has llegado hasta aquí, puedes pasar por el Instagram @hdelamusica a por tu pin de seguidor VIP, porque vaya tela lo que nos ha salido, ¿no? Pero bueno, os adelanto que el próximo episodio va a ser mucho más ligero y ameno, porque lo vamos a dedicar al tema estrella de este mes, la música y el cine. Suena bastante mejor, ¿verdad? Pues nada, te espero en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!